Cuando ustedes escuchen este podcast, habrán pasado varios días. Pero hoy, justo hoy, en el momento en que grabamos este programa, es 15 de junio. Y aunque a muchos quizá no les diga nada, el 15 de junio es una fecha importante, de esas que todos deberíamos conocer como el 1 de mayo o el 12 de octubre. Porque un 15 de junio de 1977, hace ahora 45 años, España celebró sus primeras elecciones democráticas después de 4 décadas de dictadura. Hoy vamos a hablar de la jefatura del Estado, de la monarquía. Y alguno dirá que qué tiene que ver la monarquía con las elecciones y la democracia, pero un poco sí que tiene que ver. Porque el rey Juan Carlos heredó un poder absoluto de un dictador muerto en su cama y decidió emplear ese poder para demoler el franquismo desde dentro e impulsar la democracia. Así que el 15 de junio de 1977 los españoles cruzamos un puente hacia la democracia, en parte porque así lo quiso el jefe del Estado. Para hablar de la jefatura del Estado, para hablar de la monarquía, me acompañan pues dos de las personas que probablemente más saben del tema en España. Ellos son Javier Tajadura. Javier es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. El último libro que ha coordinado se llama La jefatura del Estado parlamentario en el siglo XXI, precisamente, que edita Atenaica, y que es un libro que proporciona las claves para comprender el significado y el alcance de la posición y las funciones constitucionales de la jefatura del Estado en un Estado parlamentario, ¿no? Creo que constituye el trabajo más riguroso que se ha hecho en España, pero probablemente también en Europa, porque hace un ejercicio de derecho comparado y ofrece, digamos, una visión de las jefaturas del Estado, no solamente en España, sino en otros 12 países. Forma parte también de ese libro, escribí también en ese libro, Josu de Miguel, que también nos acompaña hoy. Él es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Cantabria. También colaboró con Javier en otro libro que se llama Kelsen versus Smith, que se lo recomiendo a todo el mundo. Y además es autor de un librito estupendo que se titula Libertad, historia de una idea, también de Atenaica. Así que, bueno, bienvenidos los dos y muchísimas gracias por estar en el puente con nosotros.
Gracias, Aurora.
Muchas gracias
por tus palabras. Por meternos en harina, porque el debate sobre la monarquía es recurrente en España, ¿no? A lo largo de las últimas 4 décadas es un debate que va y viene, ¿no? Y ha vuelto. Ha vuelto muy vinculado a las noticias y a los escándalos relacionados con la figura del rey emérito y con sus actividades privadas. ¿Vosotros creéis que hay un riesgo para la monarquía en España? ¿Creéis que está en riesgo hoy?
Yo pienso que sí, que puede estar en riesgo la monarquía y puede estar en riesgo la Constitución del 78. Porque como bien habéis dicho, el 15 de junio se abre un proceso constituyente ejemplar en el cual el rey pues, es protagonista de la apertura de ese proceso y como resultado de ese proceso constituyente, esas cortes elegidas el 15 de junio hacen un proyecto de constitución de monarquía parlamentaria que el pueblo español ratifica en referéndum el 6 de diciembre. Y la corona, la jefatura del Estado, es una parte esencial, digamos, de ese consenso constitucional. Es la clave de bóveda del Estado constitucional. Entonces, si respondo que está en riesgo la jefatura del Estado, respondo que está en riesgo el propio régimen constitucional, ¿eh? Porque la Constitución del 78 no se entendería sin esa pieza. Es decir, hay quien dice, no, se puede reformar la Constitución del 78 para hacer una tercera república. Bueno, reformar sería otra constitución distinta. Es un absurdo completo decir que la constitución de la monarquía parlamentaria reformada es la constitución de la república. Hombre, no reformada. Usted ha destruido la constitución del 78, que es de la monarquía parlamentaria, y ha hecho otra. ¿Por qué digo prefiero decir que está en riesgo? Pues porque está en riesgo la monarquía, está en riesgo la constitución y está en riesgo la democracia constitucional. Remito a su magnífico discurso de despedida a Obama. Dijo, la democracia da en peligro si la damos por supuesta. No sabía lo que iba a pasar unos años después, ¿no? Y, digamos, los principales dirigentes demócratas liberales del mundo, Merkel, etcétera, pues siempre han hecho hincapié en esto. No hay que dar la democracia por supuesta. Siempre hay que pensar que está en riesgo porque no hay que ser como la avestruz y meter la cabeza debajo y no ver los problemas. La democracia constitucional hoy tiene más enemigos que nunca, ¿eh? Hay unas condiciones, un ascenso de movimientos populistas de derecha, de izquierda, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo también en España, fuerzas iliberales, etcétera, y que tienen además un caldo de cultivo por la situación económica y social en la que pueden, aun sus soluciones simplistas, pues tener bastante eco. Por lo tanto, en todo ese contexto, yo creo que sí que está en peligro. Ahora está en peligro, pero confío, vamos, en que pueda superar esos peligros.
Yo también creo que está en riesgo, pero siempre está en riesgo porque es una monarquía accidental. Es decir, que 1931 queda muy lejos, pero en realidad se abrió un periodo republicano. Franco instauró una especie de reino sin rey, además un reino muy particular. Yo recomiendo el libro de Juaristi sobre la monarquía. Y después, pues accidentalmente, porque así fue, yo creo que en gran medida, el rey Juan Carlos obtuvo ese poder, ¿no?, de la jefatura del Estado gracias a la ley orgánica del Estado, creo que era del 60 y tantos, y también de finales de los 40, la ley de sucesión del reino, ¿no? Entonces, al ser accidental, siempre la monarquía se va a legitimar siempre por su ejercicio y su funcionalidad. Yo creo que en el libro hacemos mucho hincapié en esto, ¿no? Yo en mi capítulo, casi la mitad del capítulo es las funciones de un rey en democracia. El rey tiene que justificar permanentemente su presencia en el engranaje del Estado. Y añadir otra cosa para terminar. El rey depende de la legitimidad que el sistema bipartidista le insuflaba. La corona, yo creo que está sostenida por el Partido Popular y el Partido Socialista, y en este momento el gran peligro es que el Partido Socialista gire y deje de apoyar la monarquía. En tal caso, creo que se podría abrir un proceso constituyente, sin duda.
Bueno, eso es lo que os quería preguntar a continuación, ¿no? Si la monarquía está en peligro, ¿cuál es su principal amenaza? Josu ya va apuntando un poco a que, bueno, el cambio en el compromiso con la institución que ha tenido históricamente la socialdemocracia podría ser, digamos, el botón atómico, como digo yo, que se llevará por delante la monarquía. No sé si Javier está de acuerdo, si piensas que puede haber otras amenazas aparte de esta, de que la izquierda se vuelva republicana, no ya a la izquierda del PSOE, sino la izquierda socialdemócrata que tradicionalmente estaba comprometida con la institución.
Sí, yo pienso que efectivamente, como bien ha dicho Josu, digamos, el gran pacto constitucional se basa en, necesita dos partidos vertebradores, digamos, de las dos grandes corrientes ideológicas, del centro derecha y centro izquierda. Y en España, si cualquiera de los dos partidos, el Partido Popular o el Partido Socialista, dejara de apoyar la monarquía, pues esta obviamente se vendría abajo, ¿no? Como bien ha dicho Josu, Partido Popular no hay ningún riesgo hoy por hoy, pero bueno, en sectores, digamos, del Partido Socialista, sobre todo en las bases, digamos, juveniles del mismo partido y tal, pues podría haber un peligro. Y claro, y entroncando también con lo que muy bien ha dicho Josu, en realidad toda monarquía se basa en tres legitimidades, sobre todo la funcional, ¿no? Pero una es la propia legitimidad, digamos, la autoridad hipostática o ascriptiva que tiene la institución solo por ser la corona, solo por ser como la presidencia de la República, la institución como tal ya es portadora de una autoritas, pero sobre todo junto a esa hace falta la autoritas personal, de la persona concreta que ejerce el cargo, sus cualidades, su ejemplaridad, su cualificación, su trayectoria, etcétera. Esa es la cualificación, las cualidades personales. El rey Felipe VI tiene ambas, obviamente. Y luego hay una tercera que es la que le falta a la española, pero esa no va a poder tener nunca, que es la autoridad, digamos, presuntiva, la que dan los siglos, ¿no? Isabel II tiene esa presuntiva. Pero claro, en España es una monarquía nueva, como bien ha dicho Josu, y una monarquía no restaurada, sino instaurada, porque es la primera monarquía democrática que ha habido en España, entonces no tiene esa legitimidad presuntiva, entonces ya es más frágil que todas las demás. Es más frágil que la noruega, que la sueca, que la británica. Entonces eso pues hace que debamos estar más en guardia.
Y además de las amenazas por la izquierda, digamos, no sé si observáis algún peligro desde la derecha que se autoproclama monárquica, que se reivindica monárquica. Porque algunas veces yo escucho un cierto discurso que se pronuncia desde la derecha y que con probablemente la mejor intención quizá pueda tener resultados no buscados, no intencionados y no positivos, ¿no?, para la continuidad de la monarquía, ¿no? Es ese discurso que trata de apropiarse de la monarquía. Incluso he llegado a leer últimamente que la monarquía debía utilizarse como un contrapoder al poder ejecutivo, al gobierno de Sánchez. Y creo que que también puede ser dañino para la institución, ¿no? Que a veces hay, podríamos decir que sí que hay amores que matan, ¿no? Y esa, bueno, esa vocación de apropiación de la corona, precisamente cuando debe ser una institución suprapartes, ¿no? Que debe ser de todos, creo que puede ser dañina para la institución también.
Yo creo que esto es interesante porque en realidad, si nos fijamos y miramos un poco atrás, y ya hablo un poco de la praxis de la propia corona y del jefe del Estado, sobre todo pues el rey emérito, las disonancias políticas e institucionales se han dado más con gobiernos de derechas que de izquierdas. Y yo creo que esto ha sido porque la izquierda ha tolerado más, por así decirlo, la propia vida privada del rey. Aunque esto pueda sorprender un poco, pero yo creo que hasta que llega Aznar, intenta poner un poco de orden, pues el Partido Socialista al rey le dejó hacer, el rey gobernaba bien, gobernaba, ya me entendéis, ejercía sus funciones. Yo creo que el rey Juan Carlos tuvo importancia en los 80 y los 90 porque hablaba con casi todos. Era un engranaje muy importante del sistema político. Es decir, no podemos pensar que el rey puede ejercer una función constitucional concreta y efectiva, pero evidentemente tiene que jugar algún papel en la democracia constitucional, bien como ejemplaridad, bien discerniendo un poco los problemas, conservando la propia democracia, lo que se quiera, ¿no? Hablando con unos y con otros. Yo creo que el sistema político español empieza un poco a caer en barrena cuando el rey Juan Carlos deja de hacer esas funciones y se dedica más a su vida personal. Ya no hablo solo del problema evidente de la deslegitimación que ha propiciado por su vida, ¿no? Y su actuación completamente reprochable en la vida privada, pero también porque a partir de 2004-2005 el rey Juan Carlos cree que ya está todo hecho y que no tiene que seguir cumpliendo una tarea institucional. Desde ese punto de vista creo que hay un cierto choque con el centro-derecha por estas cuestiones. Otra cosa evidentemente es que se apropie, ¿no?, este centro-derecha, una derecha más conservadora o extrema derecha incluso, pretendiendo volver a una monarquía constitucional del siglo XIX. Esto es imposible porque pondría en peligro, como ha dicho Javier, no solo la institución, sino la propia Constitución de 1978. Lo veo muy difícil, pero es verdad que... Y ahora estamos en una fase donde parece que hay un cierto arrinconamiento de las funciones implícitas, por así decirlo, de la corona y de la jefatura de Estado. Esto también me gustaría decirlo y apuntarlo.
Sí, yo creo que muy bien apuntada la pregunta, Aurora. Es lo de los amores que matan o el abrazo del oso, ¿no? El abrazo del oso. Y yo creo que eso se ha transmitido a la opinión pública de forma muy, muy evidente con el viaje del mes pasado, a principios de junio, del mes pasado, sí, del rey Juan Carlos, ¿no? Donde ahí los dos partidos tomaron posiciones distintas cuando en realidad era un asunto de Estado y lo que habría que haber hecho es apoyar incondicionalmente la posición del rey Felipe VI, pues que es el que verdaderamente estaba amenazado por estos viajes y ese escándalo y ese espectáculo que se generó allí y esa, digamos, desobediencia de los criterios de actuación del propio rey Felipe VI, que el propio rey Felipe VI había establecido, porque el problema fue ese, que hay unos criterios de actuación de la Casa Real, de cómo se tienen que comportar los miembros de la Casa Real, de si pueden recibir regalos, etcétera, o no, criterios de actuación que el rey Felipe VI aprobó nada más ser proclamado rey, que recientemente el Consejo de Ministros les dio cobertura de un real decreto y que Juan Carlos pues incumplió el otro día, ¿no? Y que esto no se podía volver a repetir y afortunadamente no se va a volver a repetir. Pero se vio como que, digamos, el centro-derecha tenía una postura, el centro-izquierda otra, como si estuvieran divididos en eso, ¿no? Y entonces cuando los enemigos, hay que decir que desgraciadamente, pero hay que decirlo, que el propio rey Juan Carlos, a quien debemos la transición, que ha prestado servicios, digamos, indiscutibles, como bien ha dicho Josu, mientras reinó correctamente, reinó bien, ahora, desgraciadamente, en esta última etapa, pues es el que más munición suministra, digamos, a los enemigos del régimen, a los republicanos.
Y, claro, esto ha vuelto a alentar, efectivamente, el debate entre monárquicos y republicanos. Vosotros, como expertos y como estudiosos, ¿podríais de algún modo enumerar, bueno, en qué aspectos, bueno, cuáles son los aspectos, los puntos a favor y los puntos en contra de la República y de la monarquía como formas de la jefatura del Estado, ¿no? ¿Qué puntos a favor tienen unos y otros?
Yo solo voy a apuntar uno y le dejo el resto a Javier. Para mí, lo importante de las monarquías parlamentarias es la estabilidad. A mí es un concepto que me gusta mucho y creo que en gran medida la Constitución es una norma jurídica que tiene funcionalidad en tanto en cuanto es capaz de estabilizar la política y la sociedad. Y ahí juega un papel muy importante, a partir del principio de neutralidad, la jefatura del Estado. Una jefatura del Estado que es heredada y que, por lo tanto, no concita una oposición y, en cuanto a sus funciones constitucionales, pues no está ideologizada, por así decirlo. Simplemente obedece lo que está previsto en la propia norma fundamental. Y desde ese punto de vista, un punto de vista conservador, de conservador de la democracia, que no significa ser conservador en lo ideológico, me parece que ese es el punto más importante a favor. Eso no quiere decir, y Javier lo va a explicar ahora muy bien, que no existan presidentes republicanos que puedan cumplir esa función porque la cultura política de esos países lo permite. Yo creo que en España no sería el caso. Y le dejo a Javier que hable ahora.
Oh, perfecta, perfecta síntesis. Bueno, yo creo que en principio hay que atender el contexto de cada país, etcétera, y que no se podrían formular juicios con carácter universal, aunque el criterio que ha establecido Josu es totalmente correcto. Pero daría un dato simplemente, ¿no?, para los adversarios, digamos, o los que dicen eso, suele ser por ignorancia, por desconocimiento, que la monarquía parlamentaria es algo rancio, anticuado, viejuno, etcétera. Le preguntaría, ¿cuáles son las democracias más avanzadas del mundo? ¿Cuáles son los países en que, según todos los rankings internacionales de respeto a los derechos, de libertad, de igualdad, etcétera, cuáles son las sociedades democráticas más avanzadas? Pues, en todos esos rankings va a aparecer Suecia, va a aparecer Noruega, va a aparecer Dinamarca. Todos van a aparecer esos tres países. ¡Qué casualidad! Los tres son monarquías parlamentarias. Algo tendrá que ver la forma política monarquía parlamentaria para que los mejores países del mundo, desde el punto de vista de la igual libertad de todo, sean monarquías parlamentarias. Probablemente lo que dice Josu, obviamente, la estabilidad que garantizan. En estados, además, digamos, como España o como Bélgica, voy a poder decir Bélgica, en Bélgica son conscientes de que si no hubiera rey de los belgas, no existiría el Estado belga. O sea, Bélgica se fragmentaría y se dividiría por lo menos en dos repúblicas, una república valona y una república flamenca. Algo parecido podría ocurrir en España. Si la monarquía desapareciera, podrían ponerse en marcha también procesos de centrifugación y disgregarse el país. Entonces, la corona representa también, garantiza la integridad territorial. La ventaja que tiene la monarquía sobre el rey, sobre el presidente de la república, es evidentemente la neutralidad. Hace falta, o sea, las funciones que va a cumplir el rey de moderar, de arbitrar, de resolver conflictos, de impulsar consensos, etcétera, eso no lo puede hacer una persona partidista, eso solo lo puede hacer una persona, digamos, con absoluta neutralidad. De las diversas formas para proveer la jefatura del Estado, la herencia garantiza la neutralidad, no que sea buena en sí la herencia, sino que el fin, pensando en el resultado que se quiere perseguir, pues ese es un método muy positivo desde ese punto de vista. El peor mecanismo es el sufragio universal, digamos lo que hemos visto en Francia, ¿no? El sistema francés, por ejemplo. Pues Macron es un excelente presidente, pero vemos que las elecciones presidenciales polarizan, dividen, cuando lo que se trata es que el jefe del Estado no divida, sino que integre. Otra cosa es que, como también ha dicho Josu, pues en Portugal, aunque sea elegido por sufragio universal, pues el profesor Rebelo de Sousa es un presidente suprapartidista que integra, etcétera, o lo podemos ver en Italia, de elección mediante un colegio electoral, que también Mattarella o su antecesor napolitanos pues son presidentes suprapartidistas, pero no todos lo han sido así. Ha habido presidentes portugueses y presidentes italianos que han sido muy partidistas, ¿no? Con lo cual, pues eso existe. Pero paradoja, entonces, mejor un jefe de Estado monárquico porque va a ser más neutral, más estable, etcétera. Pero una de las conclusiones del libro, paradójicamente, es que aunque los jefes de Estado monárquicos están en mejores condiciones por su neutralidad de llevar a cabo esa función arbitral y moderadora, los diseños constitucionales los encorsetan más y tienen menos capacidades o menos potestades o menos facultades jurídicas que sus homólogos republicanos. Por ejemplo, a la hora de vetar, bueno, ya podríamos hablar de casos concretos, ¿no? Pero digamos que los monarcas parlamentarios, aunque están en mejores condiciones para arbitrar el funcionamiento del sistema político, tienen menores facultades para hacerlo. Los presidentes republicanos, por el contrario, tienen más riesgo de ser partidistas, pero a cambio tienen más posibilidades de intervenir para cuando esas intervenciones son necesarias.
Fíjate que escuchando ahora a Josu y después a ti también, Javier, hablando de la importancia de la estabilidad institucional, bueno, yo siempre hago una defensa que me gusta decir que es accidentalista de la monarquía, pero después tengo siempre que explicar que cuando hablo de accidentalismo no quiero incurrir en absoluto en una falta de compromiso con la institución, sino simplemente dejar claro que lo necesario es el Estado democrático. Y la forma de la jefatura del Estado es lo accesorio, es decir, es lo que debe servir, debe ser la que sirva mejor al fin, que es la continuidad del Estado democrático, ¿no? Y me acordaba precisamente de aquello de Oakeshott, ¿no? De que la nave del Estado no tiene rumbo ni puerto de arribada ni más proyecto que el de mantenerse a flote, ¿no? Pues yo creo que esto es un poco lo que debe regir. O bueno, aquello que dijo también Ortega, que decía... creo que decía algo así como, en esta materia no es decorosa el siglo XX otra aproximación que la experimental, ¿no? La que se base en lo empírico, ¿no? En la observación, claro. en lo testado. Bueno, y creo que hoy por hoy, evidentemente, lo testado es que la monarquía parlamentaria ha servido para cimentar el periodo más largo de prosperidad, de libertades y de estabilidad en España, ¿no? Creo que probablemente esa es la mejor defensa de la monarquía. Y creo, a ver si vosotros estáis de acuerdo, ¿no? Creo que un error en el que incurrimos en un momento dado, muchos, y muchos de los que pensábamos, en un momento dado pensábamos que éramos republicanos de corazón, fue incurrir en la idea del juancarlismo. Como no queríamos decir que éramos monárquicos, decíamos, es que somos juancarlistas, que era la forma cuca de defender la monarquía parlamentaria, al mismo tiempo pudiéndose reivindicar uno. Republicano. Y creo que fue un error, porque claro, en el momento que tú atas la legitimidad de una institución a una persona, si esa persona falla, corres el riesgo de que se te venga la institución abajo, ¿no? Y eso es lo que pudo suceder y que se salvó in extremis con una abdicación. Vosotros también habéis hablado del mecanismo de la abdicación, habéis hablado de la inviolabilidad del monarca. Y de cómo precisamente la abdicación solamente es posible mientras quede establecida la inviolabilidad, ¿no? Bueno, me gustaría que desarrollarais esto un poquito más porque, bueno, publicasteis un artículo estupendo sobre la cuestión en El Mundo.
Sí.
Y como es algo que también ha dado mucho de que hablar el asunto de la inviolabilidad, pues tendremos ocasión de escucharos ahora también.
Bueno, es una cosa muy sencilla en realidad. Si el artículo 56, me parece que es el 56.3, no habla de inviolabilidad e irresponsabilidad, no puede ser que el Poder Constituyente aludiera a dos términos en forma de concurrencia. El Poder Constituyente querría decir algo con la inviolabilidad y la irresponsabilidad. Por lo tanto, aquellos que dicen que con la inviolabilidad estamos únicamente... o debe únicamente tener funcionalidad en los aspectos de los actos públicos y las funciones públicas del monarca, no saben o no quieren saber que eso ya está previsto en la Constitución. Se llama irresponsabilidad, está cubierto a través del refrendo y significa ni más ni menos que el rey no tiene unas funciones públicas ni siquiera de representación efectivas. Por lo tanto, la inviolabilidad tiene que ser algo distinto a lo público. Y por lo tanto, cuando se dice no, hay que reducir y reinterpretar la inviolabilidad para que únicamente cubra aspectos de las funciones públicas del monarca y del jefe del Estado, yo digo, no, pero eso que ya está, es la irresponsabilidad. Por lo tanto, tiene que tener algún significado constitucional, no pueden ser términos concurrentes. El único, y es el que la interpretación histórica clarísima ha establecido en el proceso constituyente y durante años en decenas de manuales de derecho constitucional, incluso de derecho penal, es que la inviolabilidad del rey era absoluta en términos de actos y vida privada. Incluso aunque no nos guste en este caso. Y Javier y yo venimos diciendo que en caso de que un rey incurriera en una vida privada poco decorosa, como era el caso de Juan Carlos II, primero, ¿no? Me estoy liando. En caso de que fuera así, evidentemente hay un mecanismo, la opinión pública, los partidos políticos mayoritarios, que le dicen, majestad, usted tiene que abdicar. No es necesario siquiera que exista un mecanismo de indignidad, que se llama, la posibilidad de que pudiéramos utilizar una especie de inhabilitación política por parte de las Cortes, como parece que existe en las leyes constitucionales de Suecia. No es necesario eso. La opinión pública y los partidos deben de invitar al monarca, como ocurrió con el rey emérito, abdicar inmediatamente y, por lo tanto, salvar la propia institución, porque si no fuera así, lo que está en peligro es la propia monarquía y el sistema constitucional. Y eso es un poco el resumen de toda nuestra argumentación, ¿no? Entonces, se insiste, hoy me parece que venía un editorial del periódico bastante lamentable, porque no saben interpretar los dos conceptos y no les han explicado bien lo que es. Y lo que nosotros hacemos es simple y llanamente explicar lo evidente. Perdonad que me enfade, pero es que es lo evidente. El resto me parece que es marear, porque cuando me dicen, bueno, la inviolabilidad solo para las funciones públicas, digo, bien, pues si están todas refrendadas, ¿qué inviolabilidad va a cubrir? No sé si me he explicado, vaya, no.
Sí, sí, perfectamente.
Entonces, podemos seguir con esto mucho tiempo, muchos editoriales y seguir gastando el tiempo. Miren, sí. Si ustedes quieren eliminar la inviolabilidad, reformen la Constitución y tenemos entonces un monarca abierto y todo su flanco de vida privada, pues a las demandas y querellas en el Tribunal Supremo, que ocurrirá una cada mes o cada 15 días, ¿no? Por actividades privadas del jefe del Estado. El jefe del Estado no es un ciudadano cualquiera. Es que lo ponía hoy en este editorial, como el resto de los ciudadanos. Bueno, hombre, por Dios, si usted se lee el título segundo, verá que en el título segundo hay algunas excepciones bastante importantes con respecto a la jefatura de Estado.
Eso es lo que te iba a preguntar. Yo, en el momento que se reforma el artículo sobre la inviolabilidad, o sea, ¿el rey sigue siendo un rey? O sea, si no es inviolable, ¿es un rey?
Pues mira, Javier puede responderlo también, en el sentido de que los jefes de Estado republicanos también tienen inviolabilidades parciales. O sea, que no es algo que solamente se estile en el caso de las monarquías y de la jefatura del Estado monárquica. Pues, por lo tanto, probablemente de lo que estamos hablando es de otra cosa, Aurora. Estamos hablando de la monarquía y de su existencia. Y el día en que los palos estos que aguantan todo el tema ya no den más de sí, pues es lo que he dicho antes, pues algún partido probablemente decidirá que ya no quiere ser monárquico. Y ya está. Y saldrá probablemente un editorial en un periódico.
Sí, yo eso lo he explicado perfectamente, ¿no? O sea, de lo que es el derecho positivo, y hay que aclararlo y decirlo con toda rotundidad. Cualquier ley orgánica, cualquier ley que pretenda limitar la inviolabilidad del jefe del Estado, material o temporalmente, sin reformar la Constitución, es una ley inconstitucional, que no tiene ningún encaje, no tiene ningún encaje. Y en cuanto a si se podía, entonces sí, reformando la Constitución, limitar la inviolabilidad, yo también creo que hay que ser igualmente contundente. Sin inviolabilidad no hay monarquía. La monarquía parlamentaria la inventan los ingleses, con una serie de aforismos, etcétera. ¿Y cómo explican ellos lo de la inviolabilidad? Lo explican con una claridad meridiana, dice, ¿no? Dice, por ejemplo, si la reina asesinara con sus propias manos al primer ministro, no habría ningún tribunal que pudiera juzgarla. Que la reina asesinara con sus propias manos. Esto, claro, esto puede parecer duro, todo se presta a la demagogia y tal, y entonces, ¿qué pasa si el rey es un asesino? En las Cortes se habló, y algún penalista, ¿verdad?, escribe también algún artículo, bueno, y entonces, ¿qué pasa si el rey delinque, ¿no? Como si la reina Isabel asesina al primer ministro o delinque. Vamos a ver, es que el presupuesto sobre el que se construye la monarquía parlamentaria para garantizar esa estabilidad y ese mandato vitalicio, porque lo que diferencia la monarquía de la república no es tanto lo de la herencia, efectivamente, la herencia es una consecuencia, sino que es el mandato vitalicio, porque lo de la herencia, al fin y al cabo, las dos monarquías más importantes de la historia de Occidente, una ya es historia, pero otra todavía tiene un peso, digamos, espiritual, que son el Sacro Romano Imperio Germánico y la Iglesia, el papado, la monarquía papal, son monarquías electivas, ¿no? Son electivas, ¿eh? Los siete príncipes, los siete electores del emperador, el colegio cardenalicio. ¿Por qué se dice monarquía y son electivas? Pues porque el mandato es vitalicio, ¿eh? Y entonces, si la esencia de la institución monárquica es el mandato vitalicio, es porque está construido sobre el presupuesto de que el jefe del Estado, el rey, no puede delinquir. Ese es el presupuesto teórico e hipotético. No puede delinquir. Y si se diera esa circunstancia, pues entonces solo cabe, como bien ha dicho Josu, pues exigirle abdicar. Esto puede ser injusto, es ya no tratarle como uno más, pero es que no es como uno más. Y es que el problema es que ningún Estado, ni siquiera la República, puedo poner un par de ejemplos, se pueden permitir el estrés o la crisis constitucional que supone ver sentado al jefe del Estado en el banquillo, pues porque ha defraudado Hacienda, porque ha conducido bajo los efectos del alcohol o por cualquier otra cosa. O sea, un Estado no se lo puede permitir eso. Piensen regímenes presidencialistas. Nixon, qué duda cabe que cometió diversos delitos. Nixon, bueno, pues se le amenaza. El equivalente sería, le dicen, si usted no se renuncia, le vamos a abrir una acusación, el impeachment. Entonces, no abdica, renuncia a la presidencia de Estados Unidos. Fue juzgado, no, lo primero es que se le ha desindultar. ¿Para qué? Para evitar a la sociedad americana esa prueba de estrés de tener a un expresidente en el banquillo. Otro país vecino, Francia, el presidente Chirac. No, Chirac, sí, Chirac. Cuando, tenía un montón de procesos penales que cuando le acaba la inviolabilidad, que es cuando acaba de ejercer la presidencia de la República, se abren procesos penales, pero se cierran. Se alega que tenía problemas ya de demencias, etcétera, pero lo que pasa es que no se quería someter al país al banquillo. Piensen, si no estuviera la inviolabilidad ahora en España, ¿qué habría pasado? Algunos se alegrarían, dirían, pues estaría el anterior rey, estaría en el banquillo como tantos otros defraudadores que hay en España. Bien, ¿y qué ganaríamos con eso? ¿Qué ganaríamos con eso? No en términos, salvo aquellos que dicen hágase justicia, perezca el mundo, ¿no? Pero yo creo que eso no en términos constitucionales ni en términos racionales se puede defender ese principio de hágase justicia, perezca el mundo, ¿eh? Una persona, pues que no quede un solo defraudador de Hacienda. No, yo creo que es difícil hacer una jerarquía de valores, pero claro, para llegar a todos estos presupuestos hay una jerarquía de valores. Y es que la estabilidad de la que hablaba yo al principio de este bloque, ¿no? Pues es el valor fundamental.
Y una cosa más, ello implica que su vida privada, por lo tanto, es muy limitada. Yo a los alumnos, exagerando mucho, les digo que el rey tiene la vida privada de un incapaz en derecho. Prácticamente tiene que informar al gobierno y a los ministros de toda su actividad privada, teniendo una especie de refrendo implícito que no existe en derecho, pero que yo creo que, en fin, funciona en cierta manera como costumbre constitucional. Por eso todo lo que se hizo a partir del año 2000 está mal, porque es que el gobierno tenía la responsabilidad de vigilar la vida privada del rey emérito. Yo creo que es así.
Porque el rey es rey las 24 horas del día y los 365 días del año.
Exacto, o sea, esto tiene una contraparte. No vaya a parecer que nosotros queremos que haya señores por ahí haciendo cosas raras a todas horas, ¿no? Que rozan el delito. No, no, por supuesto que no. Tienen que tener un control, por supuesto.
Sí, estoy muy de acuerdo con esto que apuntaba Josu. Decías, bueno, es que detrás del debate sobre la inviolabilidad del rey, lo que está en cuestión es la propia monarquía, ¿no? Digamos que la inviolabilidad es el MacGuffin y realmente lo que estamos discutiendo aquí de fondo es la propia monarquía, porque como decía Javier, bueno, sin inviolabilidad no hay monarquía. Y eso es algo que está presente y que de algún modo, bueno, tenemos la sensación de que podría ir creciendo, ¿no? Ese cuestionamiento de la institución. Javier decía muy claramente al principio que cree que la monarquía está en riesgo, y con él el propio sistema del 78, la propia constitución del 78, porque no se puede reformar la constitución del 78, ¿no? Para cambiar la jefatura del Estado, habría que ir a un nuevo proceso constituyente. Pero esto es algo de lo que vamos hablando a lo largo de los años. Pero no llegamos al horizonte de sucesos, ¿no? No sabemos lo que hay al otro lado del horizonte de sucesos. Y no sé vosotros qué pensáis que podría haber al otro lado del horizonte de sucesos. Es decir, si finalmente la monarquía quebrara, la izquierda dejara de estar comprometida con la institución, ¿qué creéis que sucedería? ¿Cómo veríais el inicio de un nuevo proceso constituyente? En fin, ¿cómo os imagináis esa España?
Bueno, yo en esto soy un poco más optimista que Javier, quizá, lo cual es muy raro, porque yo soy siempre el pesimista y el fatalista de todos estos temas, pero verás, mirad, España es un país, siempre me decía Juan Olavarría, un amigo nuestro, profesor de historia, de las ideas, España es un productor de vacíos institucionales. La Constitución del 12 la hacemos porque en 1808 no tenemos rey por aquí. La del 69, 1869, se hace pues porque Isabel II se ha tenido que ir de España. Y la del 31, pues exactamente lo mismo, gracias a que hubo una especie de puente institucional entre el régimen franquista y el régimen constitucional, en el 78 pudimos tener constitución. Ahora tenemos una ventaja, y es que tenemos la Unión Europea, que es un sistema que ofrece una institucionalización permanente y que, por lo tanto, creo que hace más difíciles los vacíos institucionales y constitucionales. Vacíos de poder, en definitiva. Por lo tanto, sería difícil plantear esta premisa. Ahora bien, planteada en términos república, monarquía, tengo que decir en primer lugar que una república sin republicanos, como ya sabemos por el 31 y por Weimar en el 19, no es posible. Y en segundo lugar, y apunto simplemente un detalle técnico que Javier conoce como yo, el Tribunal Constitucional ha señalado que el referéndum del artículo 92 no está previsto para cuestiones que ha decidido definitivamente el poder constituyente, entre ellas la propia monarquía o la soberanía del propio Estado o de la Constitución o del pueblo español, como se ha venido diciendo a cuenta del procés soberanista, lo ha señalado en varias ocasiones el tribunal. Veo difícil el uso de un referéndum que podría ser impugnado. Veo complicado un escenario constituyente. Lo que veo es más bien un proceso de decadencia. Esto sí, y que se vaya fragmentando más el poder político, que sea más interino incluso, pero procesos constituyentes no los veo claro, porque no veo un acuerdo, no hay un pacto de San Sebastián, por así decirlo, ¿no? No veo esa posibilidad, ¿no? Ni siquiera con respecto a la monarquía parlamentaria. Insisto, aquí la clave la tiene el PSOE, yo lo digo claramente y espero que no se enfaden mis amigos de la izquierda.
Sí, básicamente, bueno, yo coincido con todo lo que ha dicho. Yo cuando dice que yo soy un poco más pesimista, digo porque aún pensando y que hoy en día, gracias al potencial estabilizador de la Unión Europea, no tiene ningún sentido, digamos, emprender procesos constituyentes, pero pienso que sí que podría haber un proceso destituyente, y es decir, por lo tanto, la alternativa o el escenario sería el puro caos, ¿eh? El caos más absoluto, porque se destruye el régimen actual, que es el que, como bien está recordado al principio, es el que ha garantizado a los españoles durante los últimos 40 años el periodo más largo de libertad y bienestar, se destruye ese régimen y se genera un caos porque los propios destructores no iban a ser luego capaces de generar nada, una alternativa. Pero ¿por dónde iría cualquier alternativa que pudieran generar, digamos, los adversarios de la monarquía? Iría contra los siguientes principios, iría contra la democracia parlamentaria, iría contra la economía de mercado e iría contra la inserción de España en las estructuras políticas, económicas y militares. ¿No? Digamos, sería una suerte de antisistemas, pero claro, los antisistemas son capaces de cargarse el sistema, pero no de generar otro. Por citar un ejemplo que estamos viendo ahora en los periódicos y tal, y siguiendo lo que ha pasado en Chile. Pues en Chile han destruido el sistema político vigente y ahora están en una especie de vacío o de limbo, que tienen una fecha fija para que tienen que alumbrar un nuevo texto constitucional, un nuevo régimen. Bueno, y por lo que sabemos o seguimos viendo los borradores o lo que está trabajando, no están haciendo nada, son incapaces, digamos, de construir algo nuevo, ¿no? Probablemente porque bastaba con haber reformado la constitución anterior. No es época ya de hacer constituciones nuevas, sino de reformar las que hay y de mejorarlas, ¿no? Entonces esa sería la idea principal.
Muy bien. Bueno, ya nos tenemos que ir terminando. Os voy a hacer una última pregunta. Hay una idea que ha hecho bastante fortuna, y una fortuna diría creciente en mucha gente, que es la idea de que, bueno, de algún modo la monarquía es una institución un poco anacrónica, ¿no? No acorde con el siglo XXI, fundamentalmente porque, bueno, estamos acostumbrados, familiarizados con la idea del sufragio, ¿no? No es una institución que esté respaldada por el sufragio, más allá de que esté refrendada en la Constitución del 78, pero mucha gente te dice esto, no, es que la monarquía es una institución anacrónica, no es democrática. Bueno, ¿qué se le dice a la gente que viene con estos argumentos?
Yo siempre digo que aporta legitimidad, aparte de la propia estabilidad que he dicho antes. Los sistemas políticos y constitucionales tienen que tener algunos mitos, algunos símbolos con los cuales podamos identificarnos y, por lo tanto, ofrecer una base de legitimidad más o menos duradera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, más allá de la funcionalidad, me parece que aquí la monarquía tiene algo más de ventajas que las repúblicas. Mirad, el Papa y el Papado pues no estaban muy de moda, pero bueno, ha venido Francisco y ahora parece que todo el mundo está muy contento con el Papa que tenemos y que es una institución extraordinaria, porque además dice cosas muy interesantes y muy acordes con ciertos valores, decía hoy, me parece, un ministro, ¿no?, de gobiernos. Entonces, nunca hay que desechar las instituciones porque no estén sometidas al sufragio universal. Hay bastantes instituciones que no están sometidas al sufragio universal y ya sabemos que estamos en época de igualdad, no de libertad. Así que desde ese punto de vista me parece que funciona como un emblema, ¿no?, del sistema constitucional en el cual nos podemos también identificar. Yo siempre he defendido, como nos enseñó García Pelayo, pues que los sistemas políticos desde la prehistoria necesitan estos mitos y estos símbolos para funcionar. Y creo que la República, por lo que he dicho antes, porque no tenemos muchos ciudadanos republicanos, no ofrece esta garantía simbólica desde ese punto de vista. Me parece, vaya.
Sí, totalmente de acuerdo. Y claro, lo que es difícil de explicar muy bien, como dices, Aurora, por ese problema. Lo que pasa es que en cuanto se tiene un conocimiento mínimo de lo que es un Estado constitucional, ahí se ve que hay unas instituciones que se legitiman por el sufragio, que básicamente es el Parlamento, que son las instituciones representativas, el Parlamento Central, los parlamentos autonómicos, los ayuntamientos, pero que al margen de eso existen toda una serie de instituciones indispensables para la garantía de la libertad que no se legitiman por el sufragio. Todos los jueces del país, digamos, el juez que es el garante de los derechos y libertades, no está legitimado por el sufragio. Los tribunales constitucionales, los magistrados constitucionales, sin los cuales no habría, digamos, no se garantizaría la supremacía normativa de la Constitución, no están garantizados por el sufragio. Además, lo malo es cuando se politizan o son colonizados por los partidos políticos. El Consejo General del Poder Judicial no está legitimado por el sufragio. El problema es cuando es colonizado por los partidos políticos o en el ámbito económico, instituciones fundamentales para la estabilidad del sistema. Hemos visto esta tarde, ¿no?, lo del Banco Central. El Banco Central no está legitimado por el sufragio. Ahora bien, es cierto que los que quieren crear este caos y destruir la monarquía también quieren destruir el Tribunal Constitucional.
Exacto,
Banco
estaba
Central,
pensando lo mismo.
Harían elecciones para el Tribunal Constitucional, harían elecciones para el gobernador del Banco Central, harían elecciones para todo. Entonces, bien. Pero eso
es que en el fondo
explicar que eso es una locura.
Claro, en el fondo es que vamos hacia democracias no contra mayoritarias, que era lo que teníamos, sino contra minoritarias.
Y entonces, de verdad, no constitucionales, por lo tanto, unos oxímoron, son las democracias iliberales, tema Orbán, etc.
Sí, sí, yo esto lo vi muy claramente con el nacionalismo, ¿no? Cómo el independentismo es capaz de entender muy bien que tiene que coger su vieja ideología decimonónica romántica, su idea de nación primordialista, y remozarla con los valores de las sociedades posmodernas, ¿no? Y con este tinte populista, ¿no?, que es el decisionismo. Y entonces me acuerdo cuando se manifestaron después de la sentencia del estatut con aquella pancarta que decía: somos una nación, es decir, la vieja nación primordialista, nosotros decidimos, ¿no? El viejo nacionalismo y el nuevo nacionalismo unido. Somos una nación, nosotros decidimos. Esta idea del decisionismo, ¿no?, que creo que es lo que impregna todo, ¿no? Impregna la idea de este republicanismo y otros muchos, ¿no? La idea de que tenemos una justicia también que no es acorde con el sentir mayoritario de la sociedad y que los ciudadanos deberían tener la potestad de votar a sus jueces, ¿no? Y esto se extiende por todos los ámbitos de la sociedad. Probablemente, bueno, es inevitable que pase en las sociedades actuales. Pero bueno, no deja de ser llamativo. Pues chicos, ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos en el puente. Ha sido muy interesante. Creo que lo hemos pasado muy bien y hemos aprendido mucho. Así que muchísimas gracias de verdad a los dos.
No, gracias a vosotros. Yo estoy encantado de estar con vosotros y nada, lo he disfrutado mucho. Me lo he pasado muy bien.
Sí, sí, lo mismo digo. Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias, Nacho. Ha sido un placer y ha sido un rato muy, muy agradable.
Fenomenal, pues nada. A los demás nos seguimos oyendo por aquí en el puente. Hasta luego.